Bueno, muy buenas a todos. Estamos aquí otra vez en otro podcast de los míos. Ya sabéis que esta temporada estoy haciendo entrevistas aquí a todo el mundo. He empezado con dos dietistas nutricionistas. Primero a Carlos Ríos, luego a Paloma Quintana. Y hace unos días hice una entrevista a Alex Díez, que el que quiera pues la puede escuchar, cualquiera de las tres. Y nada, hoy tengo al otro lado del micrófono a Sergio Peinado, que seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis. Es un prestigioso entrenador personal en las redes sociales, que se mueve muchísimo. Tiene un canal de YouTube con más de 110.000 suscriptores. Además es bastante activo en el Snapchat y otras redes sociales como Twitter con @sergio_trainer o en Instagram como @sergiopeinadotrainer. También tiene Facebook con Entrena con Sergio Peinado, igual que su canal de YouTube, al que desde ya os digo que os suscribáis, que merece mucho la pena. Luego a medida que pase el programa seguiré repitiéndolo, que esto a Sergio le gusta mucho, para que hagan caso. Y nada, bueno, dicho esto un poco, que nos haga él una pequeña presentación y que nos diga pues de dónde es, a qué se dedica y todas esas cosas. Cuéntanos, Sergio, buenas tardes.
Bueno, pues muy buenas tardes y bueno, pues muchas gracias por tenerme aquí. La verdad es que es un placer.
Nada, a ti.
Ya hablamos prácticamente todos los días.
Sí, la verdad es que sí, pero tenemos ahí una relación amorosa.
pero bueno, está muy bien hacer estas cosas y seguir divulgando y compartiendo lo que vamos aprendiendo. Uh-huh. Pues nada, yo soy de Albacete, naturalmente de Albacete, natural de Albacete. pero me vine a estudiar aquí en EFA Madrid y desde entonces pues aquí sigo. Ejerciendo y buscándome la vida, por decirlo de alguna forma. Y nada, básicamente eso. Soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y bueno, esa fue un poco la carrera que básicamente estudié, aunque bueno, pues con formación complementaria, pero así a grandes rasgos.
Bueno, también tienes el NSCA, me parece, ¿no?
Sí, tengo el NSCA y el especialista de la fuerza también del CSCS, que también pertenece a la NSCA.
Muy bien, hablaremos ahora un poquitillo del tema. Bueno, en primer lugar te haré unas preguntas algo más personales y luego ya comenzamos con algo que le puede interesar más aún a los oyentes. No quiero decir que tu vida no le interesa a la gente, que seguro que sí, pero bueno, luego ya con unas preguntas un poco más genéricas. ¿Siempre has sido un chico activo? ¿Has realizado actividad física deportiva desde que eres pequeño o todo surgió más adelante? Cuéntanos así un poco.
Sí, la verdad es que he sido un moco que se ha estado moviendo siempre. He sido bastante mono, por decirlo de alguna forma. Así que desde que recuerdo, sí, siempre me he estado moviendo. En cuanto a actividades deportivas, lo típico, no estamos en España y lo más común es jugar al fútbol. Típico. Así que durante mi infancia y adolescencia pues estaba federado y jugaba al fútbol en equipos, pero luego también me pasaba los fines de semana pues jugando con mis amigos en la calle, al fútbol y partidos y demás. Conforme ya fui creciendo un poquito más, estando en el instituto, ya fui haciendo un poquito más mayor, pues empezaron a entrarme las ganas de querer probar cosas y sentía la necesidad de moverme mucho y hacía capoeira, breakdance. Tuve muchos años en los que practiqué bastante parkour, que para el que no lo conozca, pues es como hacer el mono por la calle, resumiéndolo rápidamente, pero en parques y en zonas urbanas, pues saltar por aquí, trepar por allí. Y es un bastante dinámico, la verdad. Así pues, que básicamente toda mi adolescencia pues he estado haciendo de todo y ya cuando pude apuntarme al gimnasio legalmente, por decirlo de alguna forma, con 16 años, entonces entré. Pero hubiese entrado antes, si me hubiesen dejado.
Ya, la verdad es que eso es curioso, el tema de que tenemos un límite para entrar en el gimnasio casi como si fuera el de las discotecas, pero bueno.
Pues sí, poco. Sí, es bastante curioso cuando a día de hoy la evidencia científica apoya bastante el uso de entrenamiento de la fuerza y con cargas para adolescentes. Sí que es cierto que hay que tener un poco de coherencia y hacer las cosas bien, pero es que creo que debería ser un lugar abierto para cualquier tipo de persona, siempre que haya supervisión. Hasta podría haber un niño de 10 años haciendo trabajos controlados y bien pautados, aunque bueno, ahí entramos en otra cosa, porque eso tiene que ser algo lúdico, que les divierta y no se va a poner un niño a hacer curl de bíceps con 10 años.
Pues oye, si es lo que le gusta, eso no.
Hombre, sí, lo que le gusta está claro.
Pero bueno, además de, como bien has dicho antes en tu presentación, además de ser licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, dispones del certificado NSCA-CPT y el CSCCA este. Y mi pregunta es, ¿crees que el certificado este merece la pena obtenerlo en cuanto a conocimientos que se obtienen con él o qué opinas?
Bueno, esto es muy variable. Como siempre digo, yo creo que la respuesta que más respondo siempre es depende. Depende de quién seas y depende de dónde vengas y cuál sea tu bagaje académico. Yo personalmente he sido un culo inquieto y muy friki de todo esto, así que me he formado siempre muchísimo, además de forma autónoma, además de la carrera. Entonces, en la carrera INEF ya aprendí una serie de cosas, luego por mi cuenta también muchas otras. Entonces, cuando llegué al NSCA y al CSCS, honestamente tampoco es que aprendiese muchos conocimientos. Era más un trámite para conseguir el certificado porque se veía algo prestigioso, ¿no? Cuando alguien tenía la NSCA, el NSCA o el CSCS, sobre todo este último, pues se daba a entender que hoy esta persona ha pasado una serie de una evaluación que le capacita para, digamos, pues tener ese aval como entrenador. Entonces, además estaba muy reconocido a nivel internacional. Yo también he estado bastante por Estados Unidos y lo creía conveniente para tener, digamos, ese respaldo. Uh-huh. Entonces depende cuál sea tu bagaje. Alguna cosa siempre puedes aprender. O si eres una persona que empieza desde cero, pues sí, si empiezas con los cursos de la NSCA, seguro que vas a aprender bastantes cosas. Entonces eso, depende mucho de cuál sea tu punto de partida.
Bueno, pues eso, ahí lo dejamos. Seguro que algún oyente está planteándose estudiar INEF, pero no lo tiene claro ahora mismo. Entonces, en tu caso que has acabado la carrera, ¿se la recomendarías a alguien que le guste?
Depende. Otra vez esta gran respuesta, y es que es muy difícil hablar sobre este tipo de cosas. En mi corazón dice una cosa, en mi cabeza dice otra. He pasado una época de mi vida en INEF increíblemente buena. A nivel personal y a nivel también profesional he aprendido cosas. Y por otra parte he visto cosas que eran completamente prescindibles. Y que bueno, imagino que es como en todas las carreras, el sistema educativo no creo que esté bien planteado y en concreto en INEF yo creo que es uno de los máximos exponentes de ello. No sé cómo estará ahora el grado, igual ha cambiado, pero yo cuando hice la licenciatura, en concreto en la Universidad Politécnica de Madrid, si bien es cierto que aprendí cosas y me encontré a profesores que me han motivado muchísimo y que me han dado una visión bastante importante, como por ejemplo Calderón, esas ganas por aprender la fisiología, o Pedro Benito, que en este ámbito seguro que mucha gente lo conoce. Si bien es cierto que he encontrado con grandes profesionales, también me he desmotivado muchísimo y he perdido bastante tiempo haciendo cosas que no tendríamos que estar haciendo, ¿no? Entonces es un poco complicado. Lo mismo, depende a lo que quieras hacer con tu vida. Si quieres ser profesor de educación física en un instituto, está claro que tienes que hacerlo porque es obligatorio. Si quieres ser entrenador personal, ahí ya la cosa está un poco más complicada, sobre todo con el tema ahora de la regulación profesional y demás, porque depende de dónde vayas. Depende de dónde vayas, puedes encontrar un buen programa, un mal programa. Por ejemplo, la Universidad Politécnica de Madrid tienen un máster muy bueno en entrenamiento personal, que igual no tienes que hacer la carrera entera sobre ello, sino simplemente el máster y te puedes formar bastante. Porque la carrera, el problema que tienes es que el que yo observo con INEF es que cuando tú empiezas desde cero, empiezas pues aprendiendo asignaturas de gestión de centros deportivos, para ser también profesor de educación física, tienes temas de salud, tienes temas de investigación, tienes temas de deporte y de rendimiento, entonces nunca especializas, terminas quinto y sigues teniendo todas las asignaturas de todo. Entonces es mucho tiempo, son 4 años ahora, antes eran 5, que no sé si realmente compensan para determinadas qué profesiones. Entonces es complicado. A mí lo pasé muy bien allí, aprendí muchas cosas, me encontré con muy buenos profesionales, pero también hay que valorar cada caso en concreto para ver si realmente merece la pena estar 4 años ahí metido o es mejor hacer una formación externa un poco más específica.
Ya, yo creo que eso que comentas en tu caso en INEF, te lo puedo decir, yo creo que cualquier persona en su carrera, porque incluso yo en la mía que estoy en ingeniería informática, ya, bueno, tengo un vídeo de hecho que es respecto al tema de la titulitis y lo que es realmente sacarse un título y lo que conlleva y todo el rollo este y lo que realmente aprendes y de lo que te sirve luego a la hora de aplicarlo al mundo laboral. Y sí que es cierto que, bueno, pues como has dicho tú, hay cosas que sirven, otras que no sirven, y que a veces, pues incluso con algo un poco más corto y que se especialice en algo, te sirve en función de lo que estés buscando. Pero bueno, y ya pasando un poco más a las preguntas genéricas, yo creo que la mayoría ya sabe que eres un loco de los pasos. De hecho, hace poco subiste un vídeo muy bueno a tu canal de YouTube, al que recomiendo a la gente que se suscriba.
¿Cuánto habíamos dicho que te pagaba por 2.000 euros cada vez que lo decías, ¿no?
Sí, más o menos. Eso, mira, eso me parece perfecta esa cifra. Pero bueno, luego lo negociamos. Bueno, eso no, que os suscribáis, que está muy bien. Entrena con Sergio Peinado. Tiene ahí un vídeo en el que hiciste un reto de los 100.000 suscriptores, y lo que hiciste fue que caminaste por Nueva York más de 80.000 pasos. Os recomiendo que veáis ese vídeo, porque es que al final os veis Nueva York y, bueno, aparte de ver a Sergio caminando, que eso motiva, pues le veis a él. Bueno, a lo que iba. Que con el tema de tu locura de los pasos, realmente yo ya lo he dicho aquí en varios podcasts, lo he repetido aquí, lo he dicho en YouTube. Yo antes no me movía absolutamente nada, y al verte a ti ya me obligo todos los días a moverme desde hace un año, cosa que te agradezco. Pues aprovecho para decírtelo por aquí, que te lo agradezco, aunque ya te lo he dicho en persona, pero te lo agradezco a ti también por aquí. Y nada, bueno, el tema es, ¿qué beneficios crees tú que nos aporta el caminar, y por qué es una actividad muy necesaria en nuestro día a día? Y de paso, pues coméntanos un poco cuántos son los pasos que recomiendan y qué es lo que piensas tú al respecto, o cuáles recomiendas tú.
Vale. Bueno, en realidad el tema este de andar es no es el mero hecho de andar. Mucha gente piensa que al andar ya es la panacea, y no es la panacea. Es decir, aquí hay que tener dos cosas en cuenta. La primera es el tiempo que se realiza la actividad, y la segunda es la propia actividad. Es decir, el objetivo principal de todo esto, resumiéndolo, es intentar estar inactivo el menor tiempo posible. Eso es el verdadero objetivo. Entonces, ya sea andando o ya sea como sea. Por ejemplo, el típico mensajero en bicicleta en Nueva York, que está todo el día con la bici para arriba y para abajo, estaría cumpliendo ese objetivo a pesar de no dar ni siquiera ni un paso, por decirlo de alguna forma. O el típico leñador de Canadá, que está todo el día ahí hachazo, 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 y tampoco da ningún paso porque está siempre ahí, ¿no? Entonces, cumplirían este requisito, ¿no? Intentar estar inactivo el menor tiempo posible, es decir, muévete todo lo que puedas. ¿Qué es lo que ocurre? Que andar es nuestra actividad motriz por excelencia, y es lo que vamos a poder hacer todos, lo más fácil y lo más práctico. Entonces, no es el hecho de andar por sí, porque mucha gente dice, ay, pues vete a andar, anda 30 minutos y ya está, eso no vale. O sea, mejor que quedarte en el sofá, obviamente es... Pero eso no vale. O sea, estamos hablando de estar todo el día intentando estar activo en la medida de lo posible, ya sea andando en bici o lo que sea. Los beneficios básicamente es evitar estar inactivo, porque la evidencia científica nos está demostrando a día de hoy, y hay bastante, te he pasado unos artículos científicos para que los pongas ahí, para que la gente le vaya echando un vistazo. La evidencia científica nos demuestra que entrenar ya no es suficiente, solo entrenar ya no es suficiente. Es decir, básicamente nosotros nos pasamos toda la noche quietos, nos levantamos y nos vamos a desayunar y estamos sentados, vamos al trabajo o al instituto, a donde sea, y vamos en el coche o en el autobús o en el metro, y estamos allí 6-7 horas sentados, luego vamos a comer, estamos sentados, por la tarde estamos sentados todo el tiempo, siguiendo trabajando o estudiando lo que sea, por la noche igual, viendo la tele o lo que sea. Quien tenga suerte, pues igual puede sacar una horilla para entrenar todos los días, y eso no es tan común, que la gente no suele hacer deporte. Entonces, claro, básicamente vivimos en un sedentarismo completo. Entonces, ese es el verdadero problema. Entonces, el estar activo durante todo el día nos aleja de eso y nos ayuda a mejorar nuestros marcadores metabólicos, nuestros marcadores cardiovasculares, etcétera. De hecho, lo que estaba comentando anteriormente, ya no vale solo con entrenar una hora, porque el hecho de estar tantas horas seguidos sin actividad va quitando esos efectos positivos que puedas entrenar durante una hora o dos horas. Entonces, el andar, no el propio hecho de caminar sin más, sino el estar activo continuamente, lo que hace es romper esos periodos de inactividad y, digamos, que nuestro metabolismo y que nuestro cuerpo sea más fluido, que haya más actividad muscular, que haya más actividad celular, que haya más gasto energético al final del día, que al final eso supone pues un impacto bastante grande para nuestra salud a corto, medio y largo plazo.
Pues ahí lo dejamos, que la actividad física es importantísima en nuestra vida, no solo andar, sino pues lo como bien has dicho tú, ¿no? Andar en bici, ir a los sitios caminando, en fin, todo este tipo de cosas pues tiene beneficios no solo sobre nuestro físico, sino luego también sobre nuestra salud en general, incluso sobre la salud de nuestra mente, que hace unos pocos días justo leí otro artículo más que relacionaba precisamente... Sí. El mantenernos activos día a día con el prevenir depresiones y demás. O
sea, sí, yo de hecho el otro día lo decía por Snapchat que hago una especie de... Bueno, obviamente necesitaríamos estudios científicos para poder tal, pero comento mi experiencia porque me resulta bastante curioso y seguro que hay bastantes papers relacionados al respecto. Los días en los que más movimiento tengo son los días en los que más feliz y más ganas de vivir tengo, por decirlo de alguna forma. Es decir, días en los que a lo mejor camino 30.000 pasos y luego entreno y demás. O sea, son mis días top de ánimo, son mis días de digo, Dios, me quiero comer el mundo y me encanta la vida. Y son los días en los que... Los días a lo mejor que no he estado trabajando mucho y no he podido moverme, que me he hecho 5.000 pasos o 10.000 pasos, son días en los que anímicamente te sientes muchísimo peor, de estos que estás ahí tirado, que dices, esos son los peores. Y el estado anímico se correlaciona bastante con el movimiento, es bastante interesante.
Bueno, aunque habrá muchos papers que hablen sobre esto, corroboramos tanto tú como yo que nos pasa exactamente lo mismo. O sea, quiero decir, yo noto lo mismo que tú. Yo los días que puedo caminar más, que además entreno y demás, son los días que mejor estoy anímicamente hablando. Y añadiría que aunque me quite, quiero decir, aunque tenga menos tiempo para poder hacer trabajo, o sea, para poder trabajar en lo mío, en la empresa, en la tesis o lo que sea, el poco tiempo o el tiempo que esté, noto que soy bastante más productivo los días que me he activado o que estoy activo que los días que estoy más perezoso o que me he movido menos. Eso también lo noto, pero bueno.
Claro, ahí la clave está en que obviamente no tenemos tanto tiempo como para estar todo el día andando. Entonces tenemos que buscar estrategias para que eso sea productivo. Entonces yo lo que intento es muchas veces... pues voy llamando, haciendo llamadas telefónicas, revisando emails, preparando guiones para vídeos. O sea, intento que hacer cosas productivas o incluso de ocio. Oye, tengo que ver este vídeo de YouTube. Bueno, pues ahora que vivimos en un mundo en el que los datos móviles ya nos lo permiten, pues puedo ir viendo este vídeo de YouTube en vez de tener que estar sentado en casa. Entonces, porque obviamente yo no tengo 6 horas para irme a andar todos los días, claro, porque hay que hacer cosas y hay que ganarse, claro, la vida. Pero sí que intentas que sea... Que sea un tiempo productivo, que sea un tiempo productivo. O sea, lo que harías en tu día a día, pero haciéndolo en movimiento dentro de lo posible. Sé que no todo el mundo lo puede hacer, porque si eres panadero y estás allí en la tienda, pues oye, tienes que estar allí haciendo cosas. Pero bueno, buscar las estrategias para poder incorporar esa actividad física diaria en tu día a día.
Sí, yo ahora siempre, antes no, pero yo ahora siempre intento, pues si tengo que ir a la universidad, aunque me pilla un poco a desmano de mi casa, calculo el tiempo para poder salir andando, o por ejemplo si voy a la radio, o para ir al gimnasio, todas estas cosas antes las hacía siempre en coche y ahora ya pues no, desde hace bastante tiempo no. Y luego, por ejemplo, cuando hay un viaje, siempre intento ese día pues caminar antes del viaje porque sé que luego no me voy a mover. Todo esto es por verte a ti, no es por otra cosa.
Sí, luego están los que hacen sentadillas en el tren.
Justo lo iba a decir ahora, que luego están los que hacen sentadillas en el tren, como por ejemplo tú, que oye, es... Otra actividad que también viene muy bien cuando tienes un espacio muy reducido, pues dices, bueno, pues de vez en cuando, para activarme un poco, pues me voy al baño o al entre los vagones o donde sea y me pongo a hacer sentadillas y ya está. Y si quiere mirar a alguien, que mire. Y si se anima a alguien también a hacer sentadillas, que se anime. Y ya está. Pero bueno, aparte de caminar, que es algo necesario, también hay una serie de beneficios que solamente los tenemos con entrenamientos con cargas, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios aporta, por ejemplo, un entrenamiento tipo full body frente a una caminata diaria o a una actividad, pues, como hemos dicho antes, andar en bici o cosas de este tipo?
Vale, pues como siempre, no hay sustitutos y no hay que elegir entre uno y otro. Lo mejor es combinar, porque cada uno nos va a dar, como hemos dicho, unos estímulos diferentes. Entonces... Está claro que el entrenamiento con cargas es imprescindible para cualquier persona con cualquier edad, ya tengas 10 años o tengas 90. Obviamente ese entrenamiento con cargas no tiene que ser específicamente solo con pesas, se pueden hacer entrenamiento con cargas de muchas formas, pero ese estímulo al músculo, ese estímulo de fuerza es increíblemente importante para la calidad de vida y para tener una buena calidad de vida a corto, medio y largo plazo. Entonces, desde luego que son completamente compatibles y no lo elegiría porque me encuentro a mucha gente que me dice, no, es que yo intento no hacer cardio y no andar mucho y no moverme porque eso me perjudica un poco la masa muscular, no puedo estar tan grande o bajo mis marcas y no puedo tirar tan pesado y demás. Y me encuentro el extremo opuesto que es, no, es que yo no me quiero poner fuerte y no hago pesas ni nada, yo solo cardio y cardio y cardio. Obviamente ninguno de estos dos extremos es bueno. Lo mejor sin duda sería combinar estos estímulos de entrenamiento con cargas y toda esta actividad física, tanto de cardio como actividad física diaria, porque nos va a aportar beneficios completamente diferentes. Entonces, no contemplo el uno sin el otro. O sea, yo mis sesiones de full body semanales siempre están ahí y es increíblemente importante. Por ejemplo, Mikel Izquierdo es un catedrático de fisiología de la Universidad de Navarra. Ha estado trabajando mucho con personas mayores de entre 90 y 100 años y les aplican entrenamientos de full body unas 3 veces a la semana y están viendo cómo la hipertrofia muscular y la fuerza aumenta de forma increíble y eso se traduce en una mejor calidad de vida y sobre todo esperanza de vida. Claro, una persona con estas edades que pueden llegar hasta ser completamente dependientes porque no se pueden levantar de la silla, ni pueden ir al baño, ni pueden hacer nada por esa atrofia muscular. O sea, meter este tipo de estímulos es increíblemente necesario, aun con personas de 95 años. Por eso hay que hacer las dos cosas, entrenamiento con cargas y toda la actividad física diaria posible.
Jolín, desde luego, o sea, que aquí para estar sanos hay que moverse y hay que, de las dos cosas, tanto caminar
sí,
y tal, como meter cargas,
el problema es que hemos generado un entorno en esta sociedad completamente obesogénico, un entorno que ha eliminado todos esos estímulos y obviamente pues ahora nos tenemos que forzar a ellos. Hace 50.000 años esos estímulos ni siquiera teníamos que preocuparnos por ellos porque estaban inherentes a la supervivencia del ser humano, es decir, o haces esto o te mueres, o haces este esfuerzo físico muscular o no sigues adelante, o te estás moviendo todo el día o no encuentras un sitio para poder refugiarte o para encontrar alimentos, etcétera. Entonces, eso ya estaba implícito en nuestra vida. A día de hoy en este entorno no es necesario y ahora es donde están viendo los problemas porque que el ser humano se tenga que obligar a hacer estos estímulos es lo verdaderamente complicado. Pero sí, esos estímulos son los necesarios. Hay que hacer prácticamente de todo eso porque así es como el ser humano se ha desarrollado durante toda su evolución, no como estamos ahora, obviamente.
Antes nos poníamos fuertes, podíamos subir a los árboles, podíamos cazar leones y ahora, pues como vas al supermercado y la de la carnicería te pone un cacho de pollo o ternera, pues entonces, claro, te lo ahorras. Sí. Y al ahorrártelo, pues tienes que ir al gimnasio a entrenar, no te queda otra.
Sí.
Bueno, a pesar de que en tu caso eres entrenador personal, ya esta pregunta se va a hacer famosa y seguramente la haga casi todo el mundo porque creo que la he hecho en todas las entrevistas, me parece. En tu caso eres entrenador personal y también, bueno, controlas bastante el tema de la alimentación. Mi pregunta es, ¿qué crees que es más importante? ¿Nutrirse bien o entrenar y ser activos? Es una pregunta difícil, pero...
Como gusta la polémica, ¿eh?
Sí,
como gusta crear esa controversia. A ver si se hace viral el podcast con esta o algunas de las últimas preguntas.
Seguro que sí, seguro.
Vamos a ver, sí, la nutrición la verdad es que me apasiona. De hecho, yo soy muy friki y he tenido, bueno, quise estudiar medicina y también nutrición, pero volvemos a lo mismo. El plan de estudios y el sistema educativo estaba tan mal planteado que es que no merecía la pena meterse ahora otra vez. 4 años a estudiar una carrera cuando... muchos de los contenidos están obsoletos y realmente no va a ser algo productivo. Pero sí, de forma autodidacta he intentado formarme muchísimo y la verdad es que me apasiona. Y es que, de hecho, yo no entiendo el entrenamiento sin la nutrición y la nutrición sin el entrenamiento porque el ser humano es un conjunto global en el que influyen toda esta serie de variables. Por lo tanto, no podemos eliminar una y otra. Es completamente necesario combinarlas, como lo de fútbol y andar. Es que no hay que elegir una y otra, sino que necesitamos prestarle atención a ambas partes, porque, claro, o sea, si al final prestas atención a ambas partes, pues más lejos llegarás en cuanto a resultados. calidad de vida y salud. Ahora, vamos a crear polémica. Vamos a crear polémica porque sé que esta pregunta pues quieres que tenga chicha.
Venga, venga.
Realmente es lo que digo. O sea, para mí ambas partes son ingredientes importantes. Intento aplicármelas en mi día a día ambas y las recomendaciones también igual. Y esto no es un ataque a o sea, voy a hablar de en una básicamente de opinión, mi opinión personal como Sergio Peinado. Esto no es un ataque a digamos, mis compañeros nutricionistas ni nada por el estilo.
Lo es. Llamo ahora a todos los dietistas que estén atentos a lo que va a decir.
No, lo digo porque la nutrición me apasiona, claro. Me apasiona muchísimo y bueno, y comparto toda la visión de mis grandes compañeros nutricionistas, por ejemplo, dietéticas, en patrocinadores y demás. O sea, son auténticos profesionales y es genial lo que están haciendo y divulgando. O sea, que chapó, que no es un ataque. O sea, de verdad yo creo en la necesidad de ambas partes, pero no voy a decir para barrer para casa, porque no es la casa en sí lo que quiero defender, sino que yo me metí en su día a estudiar lo que estudié porque creía firmemente en el movimiento. Es decir, para mí el movimiento es creo que es la clave de la vida, por decirlo de alguna forma, de una vida, digamos, de una vida plena en cuanto a salud se refiere. Me gusta, para intentar explicarlo de forma apropiada, me gusta siempre decir esta frase, y es: no es lo mismo una caloría no ingerida que una caloría gastada mediante ejercicio. ¿Esto qué significa? Pues que para ese mismo output o ese mismo resultado, el hecho de haber gastado esa caloría mediante el ejercicio supone una serie de va junto a una serie de estímulos que influyen directamente de forma positiva sobre nuestra salud, desde un punto de vista metabólico, desde un punto de vista músculo esquelético, desde un punto de vista hormonal. Entonces, ese estímulo, si no ingieres esa caloría, esos estímulos no los puedes aplicar. Entonces, por ejemplo, de cara a la hipertrofia muscular, para tener 90 años y tener una buena calidad de vida, es estrictamente necesario generar ese estímulo de hipertrofia. Con todo esto, por ejemplo, también depende de lo que hablemos. En el caso de la pérdida de peso, para mí la nutrición juega un papel bastante más relevante que el ejercicio físico. Entonces, no es que esté defendiendo el ejercicio físico como la herramienta, para nada. De hecho, no quiero hablar de ejercicio físico, quiero hablar de movimiento, porque el ejercicio físico por sí solo también está limitado. La actividad física diaria, ese movimiento del que hablábamos constante, me parece increíblemente está más importante que el entrenamiento por sí mismo. Entonces, el movimiento, englobando esas dos facetas, creo que es imprescindible para cualquier ser humano. La nutrición también lo es, pero por ejemplo, con los patrones hemos visto multitud de sociedades y de tribus y de grupos poblacionales que han tenido patrones nutricionales completamente diferentes. Grupos poblacionales con 80% de hidratos, grupos poblacionales sin absolutamente nada de hidratos, solo proteína y grasa. Es decir, con una variabilidad mucho más amplia en cuanto a esas estrategias. Sin embargo, el movimiento, el estímulo es el estímulo. Si no recibes ese estímulo de cargas, si no recibes ese estímulo cardiovascular de alta intensidad, no vas a provocar a nivel de la fibra muscular esas adaptaciones, a nivel mitocondrial esas adaptaciones. Entonces, si tuviese que apostar, no recomendar a la gente, sino si yo ahora mismo, para mí, ¿vale? Porque al final esto es algo personal. Si yo ahora mismo tuviese que apostar por algo más, intentaría apostar más por el movimiento, pero nunca olvidarme de la nutrición, para nada. De hecho, lo ideal es apostar por ambas partes, pero prefiero tener quizá 5 kilos más o 10 kilos más de grasa corporal y ser una persona físicamente activa que ser una persona delgada completamente sedentaria. No sé si me explico, igual he creado un poco de confusión. Pero me vuelvo a reiterar, no estoy hablando para nada de que la nutrición no sea importante, de hecho es muy importante y me apasiona, y creo que tiene que ser un acercamiento conjunto. No se separa el uno sin el otro, pero era para recalcar la importancia que personalmente le doy al movimiento tras todos estos años de formación y de experiencia personal en el ámbito. O sea, le doy muchísima importancia.
Bueno, yo creo que te has explicado perfectamente. Primero has aclarado que importantes son las dos. Luego has aclarado también, cosa que me ha gustado bastante, que en pensando en alguien que tiene que perder peso, la nutrición sí que puede tener un peso un poco mayor.
Sí, desde
en
luego.
El deporte, porque si no, no se va a poder conseguir eso. Y el resto que has añadido, pues me parece fenomenal y correcto, porque como bien has dicho, no es lo mismo una caloría que dejas de ingerir que una caloría que quemas con actividad física. Entonces yo me quedaría sobre todo con ese resumen, que bueno, el resumen es las dos cosas importantes. En términos de perder peso, sí que es cierto que la nutrición puede jugar un papel un poco superior, pero
exacto,
que si te dieran a elegir de vida o muerte entre las dos cosas, que mejor el mantenerte por lo menos un poco más activo, aunque tengas un poco más de grasa encima.
Claro.
Que estar excesivamente delgado y no moverte absolutamente nada. Así que yo creo que el resumen es ese, que está muy bien y que yo comparto prácticamente contigo casi al 100%, yo creo, con lo que has dicho. O sea, prácticamente diría que al 100%. Bueno, vamos con otra preguntilla más, ya solo quedan dos, para que lo sepan los que están aquí escuchando el podcast, pero yo creo que son muy interesantes ambas, sobre todo la última. Pero bueno, la siguiente, en cuanto a tus asesorados, pues he visto transformaciones, mucha gente la habrá visto de los que están escuchando esto, que son verdaderamente espectaculares. Particularmente me gustó una a la que dedicaste un vídeo y que explicaste qué tipo de entrenamiento siguió. Básicamente creo que hacía tres ejercicios, si no me equivoco, que eran press de banca, peso muerto y remo, creo recordar, si no me corriges ahora. Pero ¿cuál ha sido tu caso más complicado y qué es lo que crees que cuesta más a la hora de asesorar a alguien para que consiga perder grasa o aumentar músculo?
Vale. Todos los casos son complicados. Cada vez que me enfrento a intentar ayudar a una persona para que mejore, intento poner toda la carne en el asador porque es realmente complicado. Es un bueno, tenemos ahí el ejemplo de la obesidad y el sobrepeso, esta epidemia tan grande, y es que es reflejo de que es un tema para nada fácil. Entonces, sí, las transformaciones. Hemos tenido bastantes transformaciones con alumnos, especialmente esta que se publicó. La verdad es que queremos publicar bastantes más porque hay un montón. Pero bueno, la vida de YouTube es complicada, se tarda mucho tiempo en hacer esas cosas. Pero bueno, poco a poco. Ese vídeo se lo recomiendo a la gente porque es un poco la filosofía o la visión de las transformaciones que queremos compartir con la gente. El vídeo ya tiene más de 500,000 de visitas. Y lo que intentamos es, pues eso, compartir con la gente la realidad, la verdad, el qué es lo que hay que hacer de verdad. Mucha gente se sorprendía porque decías, tres ejercicios. Con tres ejercicios realmente consigues esos resultados. Y es que sí, es cierto. O sea, lo único que tienes que aplicar son los estímulos correctos. Para que la gente se empiece a liar la pelota. 20 ejercicios todos los días, ahora voy a cambiar, ahora desde arriba, ahora desde abajo, ahora con esto, ahora con lo otro, no sé qué, tal.
Ahora haciendo el pino.
Sí. Y no, en realidad no es un poco la forma a seguir. Pero todos los casos cuestan porque lo más difícil es la adherencia, la sostenibilidad a largo plazo. Es decir, mucha gente viene pensando que la transformación se la va a dar el secreto mágico que tenemos nosotros con esta rutina de ejercicios que no está compartida en internet, pero no tiene nada que ver. Cada vez le doy menos importancia a la rutina de ejercicios en sí misma porque se pueden conseguir resultados entrenando en casa con el peso corporal, yendo al gimnasio a trabajar con peso libre o trabajando con máquinas, entrenando en el gimnasio en el parque con calistenia. O sea, hay muchísimas formas de conseguir resultados. Y no son dependientes de un tipo de rutina en concreto. Entonces, lo más importante es esa adherencia y sostenibilidad a largo plazo, porque es lo único que va a hacer que la persona sea capaz de transformarse. Yo siempre lo digo, si tu cuerpo necesita 10,000 estímulos para transformarse, ya puedes hacer lo que quieras, que en dos semanas es imposible acumular esos 10,000 estímulos. Entonces, la verdadera complicación llega cuando tenemos que ser capaces de que la gente tenga una adherencia de muchos meses para poder conseguir esos resultados. Sin ir más lejos, el chico del vídeo, por eso digo que lo recomiendo, iba a ser un fracaso porque al mes lo quería dejar porque veía que no conseguía resultados. Entonces, claro, es importante anticiparse y entender que es un proceso fisiológico con una velocidad que es la que es y es imposible forzarla, y tienes que entender que va a ser un tiempo en el que vas a tener que invertir mucho esfuerzo para un retorno estético muy bajo. Es decir, se tarda bastante tiempo en conseguir esos resultados. Por lo tanto, tienes que anticiparte y ser consciente de ello, entender el proceso, abrazar el proceso y querer hacerlo. Y ahí la adherencia juega un papel súper importante. Por eso una persona que, la típica persona que llega después de Navidades y empieza a hacer, apuntarse al gimnasio, una hora de cardio, una hora de pesas y luego lechuga y pollo y ya está. Es un fracaso 100%, porque a las 3 semanas ya no lo va a dejar, no va a haber adherencia porque no va a tener un retorno rápido. Esa recompensa no va a venir hasta dentro del tiempo y es lo que pasa, la gente lo acaba dejando. Entonces la clave está y la complicación está en conseguir esa adherencia de las personas, y la solución es buscar que sea lo más fácil y sostenible en el tiempo. Entonces yo, hay gente que hay veces que les prescribo 15 minutos de ejercicio, o sea, no, en serio, entrenamientos de cargas de 15 minutos y al día siguiente entrenamiento de cardio de 15 minutos, una serie de entrenamiento intervalico rápido en 15 minutos, porque no lo ven como una barrera mental y es bastante asequible, se puede hacer. Y eso me permite que a los 6 meses igual pueda seguir haciéndolo. Y claro, 6 meses metiendo todas esas sesiones es una persona completamente diferente que una persona que 6 meses no ha metido ni una sola sesión. Entonces, la clave de todo el proceso es una transformación, y en una transformación tanto estética como de condición física como de salud, más que una estrategia nutricional determinada, más que una rutina de ejercicios determinado, es la adherencia, la sostenibilidad, ser capaz de, a los 6 meses, seguir introduciendo esas variables. Porque no vale de nada que en 3 meses lo petes, si lo dejas, da igual. O sea, 3 meses de tu vida, ¿qué son? No son nada. Tienes que diseñar un protocolo, una estrategia, hacer algo que sea fácil, asequible y que lo puedas seguir manteniendo para siempre. Como la gente que se pregunta, oye, ¿y qué dieta hago? No hagas ninguna dieta que no vayas a ser capaz de mantener para siempre, porque es que en el momento en el que quites esa variable que te ha hecho cambiar, claro, luego la quitas y vuelves hasta donde estabas. La gente tiene el concepto de, no, hago esta dieta 3 meses y ya vuelvo a comer como antes. Vale, pues volverás a donde estás donde antes. Es así de sencillo. Entonces, por eso se trata de ir introduciendo variables poco a poco que sean fáciles de asumir, que se puedan incluir en nuestras conductas, que eso es lo complicado, y mantenerlas para siempre. Esa adherencia es el verdadero éxito, y por eso digo que esa complicación con los alumnos y con los suscriptores de YouTube y con la gente con la que intento divulgar es cómo conseguir esa adherencia en la gente, porque el ser humano es perezoso por naturaleza, le cuesta mucho, y hasta que no se ha dado cuenta de los beneficios, hasta que no interiorizas los beneficios que te da todo esto, no lo haces. O sea, yo ahora mismo no entreno por estética, no entreno por una transformación, no entreno por nada. Entreno porque experimento de forma mucho más rápida esa recompensa. Me siento mucho más feliz, me siento mucho más en forma, tengo una mejor salud, etcétera. Si todo esto dependiese solo de la estética, lo hubiese dejado hace nada, cuando empecé, básicamente. Entonces, es importante que la gente sea capaz de ver la recompensa no solo en esa estética, sino en todas esas otras variables, para aumentar esa adherencia a largo plazo.
Pues has usado una palabra que además la has repetido muchísimas veces, igual que Carlos Ríos. Sí, sí, igual que Carlos, ¿eh? En su entrevista, que es adherencia. Y Carlos la usó para el tema de la dieta y tú lo has usado para el conjunto, para la dieta y para el entrenamiento. Y la verdad es que es la clave para que cualquier persona consiga resultados a nivel de físico y a nivel de salud, porque no tiene ningún sentido la gente que quiere los resultados ya, porque mucha culpa de esta la tiene la tele y las películas, que de repente te pasan de una escena a otra en 10 segundos en la que ha pasado 2 meses o un año o 5 años y ha ocurrido ya todo y todo pasó, ¿no? Entonces, pues como bien has dicho tú, si te llega alguien que tiene un sobrepeso considerable y que lo ha ganado a lo largo de varios años, no puede pedirte que en una semana o en un mes esté arreglado, ¿no? Entonces, el tema de la adherencia es lo más importante y efectivamente es mucho mejor, pues, que alguien empiece con una rutina de 15 minutos todos los días a que intente meterse 4 días a la semana, 2 horas, y al final acabe petando a la semana 2, 3 o 4. Entonces, pues sí, me ha gustado mucho el cómo has contestado a esta pregunta. Bueno, a todas, pero vamos, que a esta especialmente, de momento. Y ahora ya vamos con la última pregunta. Que
la deseando, última, además.
Estabas deseando que te la contara, que te la hiciera desde el primer momento.
Sí, bueno.
No he enganchado a los oyentes indicando que era una pregunta clave desde el principio. Lo tenía que haber hecho, pero lo indicaré en el blog, que la tienen que escuchar. Y bueno, aprovecho para decir que el que no se haya suscrito todavía al canal de Sergio Peinado, que por Dios que lo haga ya, o sea, ya se tiene que suscribir. Bueno, y eso, aprovechando el tema de la dinámica de la estética y tal, ambos conocemos que muchos de los físicos que nos venden, tú mismo lo decías en el vídeo este, no son únicamente a base de solo dieta y entrenamiento. ¿Qué opinas en general del consumo de este tipo de sustancias para mejorar el rendimiento o conseguir un objetivo estético? ¿Y qué le dirías a la gente que busca estar como tal o cual persona y que quizá puede ser que consuma anabolizantes o sencillamente, igual anabolizantes no, pero sí que consume otro tipo de sustancias que también ayudan a estar en ese punto estético?
¡Boom! Pregunta polémica.
Pregunta polémica, ahí, al
bueno.
Nuevo.
Vamos a intentar hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? O sea, la verdad es que me gusta hablar de todo y siempre digo la verdad por delante, y es lo que hay que hacer, transmitir y compartir la verdad, porque al final, si eso está ahí, no va a haber ningún problema. O sí, o se te echan encima.
Mira, antes de que me vayas a contestar, voy a introducir una pequeña cosilla. Por ejemplo, mi novia Camino, que muchos la conocen por aquí, por eso la menciono, esta misma mañana en el gimnasio se ha empezado a rayar otra vez con el tema de que si mis piernas, que si no sé qué, y ha sido por ver a otra persona que claramente no era natural. O sea, sería natural de donde naciera, pero no era natural. Entonces, pues bueno, simplemente quería comentar ese chascarrillo porque esto le pasa a mucha gente, no solo le pasa a Camino, nos pasa a todos a veces en un momento determinado, sobre todo cuando hay desconocimiento, ¿no? Y ahora ya sí, te dejo que contestes.
Sí, es que en realidad es un verdadero problema. A mí me da bastante pena y tristeza porque esto afecta mucho a la gente y a la sociedad en general. Vivimos una sociedad increíblemente superficial y con un esquema corporal completamente erróneo, motivo, entre otras cosas, pues de esto, de la televisión, de las películas, de la industria del fitness, de todo, ¿no? Entonces, es un tema complicado. Es un tema complicado, pero a ver, por una parte tendríamos que diferenciar entre, bueno, ese tipo de sustancias existen y yo lo que siempre digo es tolerancia y respeto hacia el mundo en general, ¿no? Es decir, cada persona puede hacer lo que quiera con su vida, probablemente una persona que los consuma pues llevará, imagínate, me pongo en este ejemplo, toda su vida entrenando y para él su meta en la vida es, bueno, pues a lo mejor pesar 100 kilos de puro músculo y es para lo que quiere trabajar y esforzarse. Y bueno, pues es completamente respetable. Yo desde luego que no recomiendo este tipo de prácticas por las implicaciones que tiene en la salud. Desde luego que nunca lo he recomendado, ni lo haré. De hecho, han venido personas utilizando este tipo de sustancias a que les preparase y me he negado porque no quería hacerme responsable de lo que pudiese ocurrir con su salud y por lo tanto eso lo tenía bastante claro. Entonces, desde aquí no se lo recomendaría a nadie por las implicaciones de salud que tiene, sobre todo a largo plazo. Pero bueno, siempre he pensado que hay que respetar a la gente en las cosas que quiere hacer en su vida. Es decir, si esta persona tiene claro que quiere hacer eso, obviamente sin anabolizantes es imposible que llegue a pesar 100 kilos de masa magra y verse estéticamente bien. Entonces, pues como el que quiere fumar o el que quiere beber, obviamente yo no lo voy a recomendar, pero oye, si tú quieres fumar, pues es tu vida, puedes hacer con ello lo que quieras, ¿no? Además, también está el tema de que solo con anabolizantes no se consiguen resultados. Hay que entrenar, hay que esforzarse y hay que hacerlo bien. De hecho, dudo que los grandes culturistas de la historia pudiesen llegar ahí sin haber hecho todo el esfuerzo y sacrificio que han tenido. No obstante, esto es una parte, la tolerancia al respeto siempre, pero luego está la parte que realmente me desmotiva mucho y me entristece y que realmente hasta me enfada, y es toda esta mentira que se genera, toda esta gente que sale mal parada porque al final es así. Es decir, en películas, actores de Hollywood, de series de televisión, modelos de fitness, hasta youtubers de habla anglosajona e hispana, gente que veas en el gimnasio. Hay mucho consumo de anabolizantes y lo peor de todo es que se hace de forma hipócrita. Es decir, se aconseja a la gente que hagan una serie de cosas que no van a ser capaces de hacer en su vida, y eso al final les va a frustrar bastante. Entonces ahí es donde veo el verdadero problema con todo esto, esa mentira, ¿no? Que se aprovechen de la gente, que les quieran sacar el dinero, que les quieran sacar pues todo con estas falsas creencias. Se crean esas falsas expectativas y vamos, se vende la moto a todo el mundo, y me fastidia bastante porque luego pues vienen los problemas, hay mucha gente que al final deja de entrenar porque se da cuenta de que es imposible llegar a esas expectativas que tenían, y ahí es donde, digamos, lo veo problemático, ¿no? Es decir, el consumo de anabolizantes va a estar siempre ahí, y bueno, habrá gente que los use y que quiera aumentar su rendimiento para ser más fuerte, más grande, etcétera. Eso es una cosa diferente. Y luego está el que la gente mienta para eso, para vender la moto y quedarse con la gente, que es lo que verdaderamente me preocupa. Pero es que claro, tampoco podemos hacer nada. Yo intento luchar con ello, pues haciendo, pues eso, intentando que la gente se ponga en forma, aportando ese conocimiento a través de YouTube, divulgando por las redes sociales, para que vean, pues por ejemplo, con el vídeo de la transformación, pues oye, cómo se transforma un cuerpo de verdad, cuánto tarda, que se tarda, que es complicado, hasta dónde podemos llegar, cuál es nuestro techo fisiológico. Pero claro, eso no es tan llamativo como si hiciese una transformación de 3 meses. Yo ahora mismo pincharme, estar en 3 meses un cambio brutal y decir, oye, mira, es que esto es porque mi rutina de ejercicios es la leche, comprarme todo el mundo y entonces, claro, ahí está el problema. No es tan llamativo y luchar contra eso es difícil, es complicado. Pero desde luego que sí, me encantaría poder ayudar a la gente para que por lo menos tuviese un criterio más preciso a la hora de identificar qué personas pues lo usan o qué no, para que por lo menos se pongan metas realistas y hagan las cosas bien, ¿no? Yo personalmente sí que, por ejemplo, después de tanta experiencia y tanta formación, tantos alumnos entrenados, tengo un concepto del techo fisiológico y de cuál puede ser la velocidad o el progreso de un cuerpo humano, y tengo un criterio pues bastante preciso, no al 100% porque siempre hay excepciones, pero desde luego que puedo identificar fácilmente pues hasta dónde puede llegar un cuerpo y si un cuerpo ha usado pues ese tipo de sustancias o no. Me encantaría poder transmitir esta experiencia y esta habilidad, digamos, a la gente para que no les engañen y para que no les mientan y demás, pero es que no puedo, ¿cómo lo hago? O sea,
imposible. De hecho, soy yo, y a mí antes me engañaba muy fácilmente y ahora ya no. Voy adquiriendo lo mismo que tú, pero yo qué sé, eso va siendo con los años, la experiencia y,
claro,
y bueno.
Yo lo que como no podemos transmitir eso porque es muchos años con esto, mucha experiencia, el mensaje que le daría a la gente es desconfiad casi siempre. Intentad ser muy críticos, sobre todo con el tema de los cuerpos, de cuerpos que destaquen mucho, de habilidades que destaquen mucho. El cuerpo humano es el que es y no puede tener una estética más allá de lo normal, no puede tener una fuerza más allá de lo normal, no puede tener una resistencia más allá de lo normal. Es decir, tiene unos límites y esos límites están bastante más bajos de lo que la gente se piensa, porque a día de hoy hay tanto consumo de este tipo de sustancias que vemos mucha gente haciendo, pues entrenando o con determinados cuerpos, y ya se ha normalizado bastante. Entonces la gente que no entiende ve bastante normal muchos cuerpos que no son naturales propiamente dichos. Entonces se ha creado pues eso, un esquema corporal bastante erróneo, y ahí luego vienen pues esos problemas en la sociedad de, bueno, no estoy, o sea, por ejemplo, los adolescentes no son los causantes de anorexias y demás, pero hay muchos trastornos y muchos problemas, y ya no solo eso, sino mucha gente que deja de hacer y de entrenar y que le afecta luego el resto de su vida porque se ha frustrado por no conseguir todo eso, ¿no? Entonces Ahora es bastante, se ha normalizado mucho esos cuerpos y esos rendimientos, etcétera, y es difícil luchar contra ello. Pero por eso digo que desconfiad casi siempre cuando tengáis dudas. Cuando tengáis dudas, porque sí, igual os equivocáis, igual uno de cada 100 sí que es natural. Cuando desconfiamos, me refiero, que igual esto no ha quedado claro, pero que sí, que igual alguno tiene una genética prodigiosa, pero la mayoría no la va a tener porque el cuerpo humano es el que es. Entonces, y sobre todo, siempre que alguien viva de su imagen o de su rendimiento, una película en la que se pagan millones de dólares y en la que el protagonista principal destaca por su cuerpo, desconfiaría casi siempre. Eso es lo que he intentado hacer, porque al final aciertas un 99%, se te escapa alguno, pero bueno, es el precio que tienes que pagar para, porque no hay 100% siempre algo exacto. Pero sin duda, le recomendaría a la gente que sea muy crítica, que no se crea todo, porque vamos, en la industria del fitness, sobre todo, que es un poco a donde estamos ahora mismo hablando, la gran mayoría es todo mentira, es todo artificial y es todo completamente falso. Entonces, eso hay que luchar contra eso, pero bueno, es poco a poco. Y no sé yo si habrá algún día algún debate final, algún desenlace final. Creo que va a estar siempre ahí, vamos. Entonces, la gente tiene que ir aprendiendo a entenderlo y conocerlo y ya está. Yo ahora mismo me encuentro bastante tranquilo porque sé que no me van a engañar, pero sí que me preocupa el que van a engañar a otros. Entonces, a ver qué podemos hacer para solucionar eso, porque es una lucha complicada.
Pues sí, como bien has dicho tú, es complicado porque los que muestran eso y luego, bueno, eso, que generalmente son gente que engaña, no son sinceros, y luego al final se crean una serie de expectativas que gente que no lo sabe o no lo detecta, pues se frustra y eso es malo. Y luego aparte, pues eso, yo lo que siempre digo es que está muy bien que se tenga un referente, pero que siempre el objetivo tiene que ser mejorarse uno mismo continuamente. Y medir las progresiones en base a uno mismo y ya está. Aunque haya un referente, siempre medirse a uno mismo y no frustrarse.
Exacto.
Y con el tema de bueno, de todo lo que hay por ahí y tal, te invito a que todas las semanas vengamos aquí y analicemos una persona. No, es broma. es broma.
No, a mí personalmente me encantaría una cruzada, no para lo que haga la gente en concreto, que volvemos a lo mismo. Me parece muy bien si una persona quiere romper sus límites e ir más allá. Sí, hay gente que se hace 7 Ironmans en un día y claro. O sea, 7 Ironmans seguidos, y eso no es saludable. Y lo mismo, hay gente que usa anabolizantes y no es saludable, pero bueno, cada uno con su vida lo que quiera y es respetable, eso es tal. Pero sí que no deberíamos tolerar que la gente engañe, que la gente se aproveche de la pobre gente que es ignorante o que no ha tenido esa educación o esa experiencia. No deberíamos tolerar que se queden con ellos y que les mientan y que se aprovechen de ellos. Eso, esas injusticias y esas mentiras, a mí la verdad es que me enfadan mucho y iría a saco con cada uno de los que además los tengo en la cabeza y me encantaría, pero no se puede porque no tienes pruebas y no es un... Pero sí, me molesta mucho que mientan a la gente. Pienso en mis hermanos pequeños, que afortunadamente yo, por ejemplo, pues les he enseñado bastantes cosas, pero pienso en mis hermanos pequeños. Cuando se quisieron poner fuertes y empezar al gimnasio con esa edad que estás tonto, que empiezas a hacer tonterías, y me da mucha pena ver a otros chavales con 15 o 16 años haciendo auténticas locuras, destrozándose su salud y lo peor de todo, luego más adelante dejarlo todo por esa frustración, por darse cuenta de que no es nada como se lo habían contado y que es de un color completamente diferente. Me da muchísima pena y me encantaría poder ayudar como mejor puedo, pero ahora mismo las únicas herramientas que tengo es mi canal de YouTube, decir las cosas como creo que son correctas y saludables y ya está. Y lo otro, pues que vaya cayendo por su propio peso. El tiempo, imagino que pondrá a cada uno en su lugar.
Sí, nada, si opino exactamente igual que tú. Es decir, si uno quiere consumir alguna sustancia, que lo haga, pero que no engañe a la gente. Es lo que me molesta. Pero bueno,
exacto.
En fin, en ese sentido ya sabes que pensamos bastante igual. Y bueno, pues nada, a ver si es verdad y el tiempo va poniendo a cada uno en su sitio al final, que es lo importante. Así que nada, con esta preguntaza concluimos la... Dime.
Quiero hacer un inciso porque se nos ha olvidado cuando has preguntado sobre las recomendaciones de pasos diarias, que creo que no las he dicho.
Ah, es verdad, no las has dicho, sí.
Por si acaso luego alguno dice, ostras, que no las ha dicho tal.
muy fino, no me había dado cuenta.
Hacer ese inciso. El tema de las recomendaciones no son exactas. De hecho, se habla mucho siempre de los 10.000 pasos, la recomendación de los 10.000 pasos, pero los 10.000 pasos son más por una cuestión cultural que por una evidencia científica que se haya encontrado. Normalmente, las organizaciones de salud suelen recomendar en torno a los 10.000 pasos, pero no es necesariamente lo estrictamente correcto. Por ejemplo, una persona que, lo que hablábamos antes, si estás todo el día montado en la bici porque eres repartidor de algo, a lo mejor das 2.000 pasos, pero lo que importa, que es el gasto energético y esa actividad constante, la tienes. Entonces, aunque no hayas llegado a los 10.000 pasos, no pasa nada. O igual, el caso contrario, una persona que está todo el día sentada y luego sale a correr durante una hora y hace esos 10.000 pasos, tampoco sería lo más apropiado. La idea de los 10.000 pasos, más o menos, es que se reparta el movimiento durante todo el día. Que a lo mejor no tienen por qué ser pasos, que puede ser, por ejemplo, estar en la oficina y cada hora pues te levantas y a lo mejor vas, si no quieres hacer cosas raras de sentadillas en el baño ni cosas por el estilo, pues que cojas y puedes, estás en la cuarta planta, pues cada hora coges y vas, subes hasta la octava y vuelves a bajar. Es decir, nada, uno o dos minutitos.
Y entre medias unos jumping jacks.
Nada, no es necesario. Simplemente elevar otra vez la frecuencia cardíaca, activar un poco la musculatura, etcétera. Entonces, la idea sería eso. No exactamente los 10.000 pasos, aunque es una referencia más o menos bien, pero no estrictamente obligatoria. Pero sobre todo ir repartiéndolo durante todo el día, aunque no sean pasos, aunque sean, pues eso, subir las escaleras son pasos, pero o hacer sentadillas, o mover, o coger la bici y moverte de alguna forma cada X tiempo. Eso es lo verdaderamente importante. Yo, si pudiese, mi recomendación sería hacer incluso más, es decir, evitar estar ni siquiera 2 horas sentado, movernos todo lo posible. Lo que pasa es que eso obviamente no es sostenible a día de hoy con la mayoría de trabajos y la mayoría del estilo de vida que llevamos. Yo he intentado implantármelo a mí mismo porque gran parte del trabajo que hago es siempre en movimiento. Entonces dejé mis trabajos básicamente, porque yo trabajaba en gimnasio sentado y demás, los dejé para poder estar siempre en movimiento. Y fue una decisión complicada, pero tenía muy claro que para mí esa prioridad de moverme y estar en constante movimiento era muy importante. Entonces, yo sí pude. O sea, para mí, el ser humano, para alcanzar esa salud, como yo diría, ese punto de salud genial, sería estar constantemente en movimiento durante todo el día. Obviamente, descansando, no vas a estar 24 horas sin moverte, tienes que descansar por las noches e incluso periodos de descanso, pero no estar 4 horas ahí sentado sin levantarte. O sea, andar todo lo posible. O moverse todo lo posible, entrenamientos con cargas también, que estimulen la musculatura por lo menos 3 veces a la semana, también entrenamientos intensos de trabajo cardiovascular, ya sean cardio continuo intenso o entrenamiento intervalico alta intensidad, y todo eso combinado. Es decir, para mí creo que esa es una de las claves para tener una buena salud, condición física y calidad de vida a largo plazo.
Bueno, pues papá y mamá, espero que hayáis escuchado sobre todo esta última parte, que esta iba dedicada exclusivamente a vosotros. No, pero sí, pienso exactamente igual que tú, y muy buena la puntualización que has hecho al final al respecto con la preguntilla esa que se nos había escapado. Y nada, ya con esto damos por concluido el podcast de hoy. Nos hemos extendido bastante, pero yo he estado súper cómodo hablando contigo. Me ha parecido una entrevista bastante buena, eso ya lo dirán los oyentes, pero yo creo que es bastante buena. Has dado muchísima información y bueno, nada, que por mi parte encantado de que hayas aceptado el tener esta entrevista por aquí y nada, ya seguiremos hablando por ahí, pero nada, que muchísimas gracias por haberte prestado a este fregado en el que te he metido.
Nada, muchísimas gracias a ti y espero que la gente pueda sacar pues algo práctico para aplicar a su vida. Y nada, y nosotros ahora ya toca levantarse de la silla, que llevamos ya un rato sin levantarnos.
Sí, señor, ya llevamos una hora y pico. Pero no sin antes decirle a la gente que pueden suscribirse a tu canal. Entrena con Sergio Peinado en YouTube o Sergio_trainer en Twitter o Sergio Peinado Trainer en Instagram. También os podéis suscribir al mío, ¿eh? El mío es Jave Fitness, lo tenéis ahí en YouTube, y mi blog javefitness.com, que aquí hago promoción de todo el mundo menos de mí. Pero bueno, pues nada, Sergio, ya seguimos hablando por ahí, vamos a ver si nos activamos, vale, un poquito, que ya llevamos un tiempo sentados. Muchas gracias, Sergio.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.